obviously the fact that the patient is a medical doctor.
Posible caso de ébola en Nueva York.
But we estimate the beginning in mid-June.
Alto funcionario estadounidense señala que el Estado Islámico obtiene $1 million diarios por venta de petróleo en mercado negro. Y autoridades en Canadá concluyen que fue un solo individuo el responsable del ataque contra el Parlamento.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Deilán y Chovinger en la producción general, Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El doctor Craig Spencer, de 33 años, integrante de la organización Médicos Sin Fronteras, quien al parecer hace 10 días llegó procedente de Guinea a Nueva York, fue hospitalizado este jueves y asignado a una sala de aislamiento para ser sometido a exámenes de ébola. Spencer comenzó a sentir fiebre alta en la mañana de este jueves y había tomado las precauciones del caso. Luego las autoridades de Nueva York hicieron lo propio. Bill de Blasio es alcalde de la ciudad. Puedo afirmar con toda seguridad que ha sido muy breve el periodo en el que el paciente ha tenido síntomas y obviamente el hecho de que se trata de un médico convierte esta en una situación muy particular, porque él enseguida se puso en contacto con las autoridades al sentir que tenía un problema. Tengo entendido, por otro lado, que hay muy pocas personas que estuvieron en contacto directo con él. Al parecer, una de esas personas es su novia, a quien las autoridades de Nueva York decidieron someterla a un periodo de aislamiento como medida de precaución. Se informa también que el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos ya envió un equipo de profesionales a la ciudad con el objeto de asistir al equipo que está atendiendo al doctor Craig Spencer. Por otro lado, un camarógrafo estadounidense que se contagió de ébola fue dado de alta y está sano y salvo en su hogar.
Ashoka Mupo se contagió en Liberia mientras trabajaba como camarógrafo para la cadena NBC. Ahora Mupo fue dado de alta y regresó a su hogar en Rhode Island.
En este video proporcionado a La Voz de América por el centro médico en Nebraska que lo trató, se puede ver al paciente con muy buenos ánimos justo antes de partir.
Cuando llegué por primera vez, miré al doctor Smith y le dije, ¿voy a sobrevivir? Y él me dijo, no sabemos mucho sobre esta enfermedad. Y le dije, esa no es la respuesta que quería. Al mismo tiempo, sé que él no estaba simplemente diciéndome algo que no es verdad. Profesionalismo inquebrantable todo el tiempo, honestidad pura. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Este tipo es increíble.
Asimismo, según la familia de la enfermera Amber Benson, ella superó el virus. Benson se contagió después de tratar al paciente de Liberia que murió en un hospital en Dallas, Texas. Por otra parte, una encuesta hecha por la AP y GFK mostró que casi un cuarto de los estadounidenses tiene bastante confianza de que el sistema de salud del país puede contener el ébola. Sin embargo, la mitad de los encuestados piensa que su hospital local no es capaz de tratar la enfermedad. La Unión Europea sigue tratando de recolectar más de $1,000 millones para combatir el ébola en África. El primer ministro del Reino Unido fue quien propuso ese objetivo y en una cumbre de líderes europeos dijo que se debe hacer más.
Es muy importante que tomemos acción en el origen, en África Occidental. El Reino Unido ha liderado el camino en términos de Sierra Leona. Ya hemos prometido más de 125 millones de libras esterlinas. Tenemos soldados y otras fuerzas yendo a ese país para ayudar, pero necesitamos que los países europeos hagan más.
Según la Organización Mundial de la Salud, el ébola sigue siendo una emergencia sanitaria mundial. Este virus ha acabado con la vida de casi 4.900 personas en el oeste del continente africano. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La milicia Estado Islámico recauda alrededor de $1 million diarios solo de la venta de petróleo en el mercado negro, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. David Cohen, quien es subsecretario del Tesoro en materia de terrorismo e inteligencia financiera, dijo que aparte de eso, el grupo recibe millones de dólares por parte de donantes ricos y como producto de actividades delictivas como extorsión, secuestro y robo de bancos. No obstante, el alto funcionario considera que no es fácil llegar a una cifra exacta en ese sentido. Es muy difícil obtener un cálculo preciso de las transacciones del EWL debido a la oscura naturaleza del mercado, pero estimamos que comenzando a mediados de junio, el grupo ha obtenido $1 million diarios por la venta de petróleo en el mercado negro. David Cohen agregó que los ataques aéreos contra el EWL están amenazando la red de suministros de la organización terrorista y que el gobierno regional kurdo y Turquía están comprometidos a evitar que el crudo del Estado Islámico pase por sus fronteras. El subsecretario del Tesoro en materia de terrorismo e inteligencia financiera expresó que la estrategia es precisamente interrumpir que ese flujo de ingresos llegue a manos de ellos para también afectar sus operaciones. Bob Paulson, comisionado de la Real Policía Montada de Canadá, dijo en conferencia de prensa este jueves que por el momento no hay información que relacione el ataque de este miércoles en Ottawa con el perpetrado el lunes en la provincia de Quebec. Paulson también dejó entrever que el atacante tenía doble nacionalidad canadiense-siria. Nos hemos enterado en el curso de esta investigación que el individuo se encontraba en Ottawa desde aproximadamente el 2 de octubre para arreglar algo relacionado con su pasaporte con la esperanza de viajar a Siria. Nuestros colegas en la Real Policía Montada de Canadá están de acuerdo en que Michael Zihav Bibo actuó solo y que él es la misma persona que perpetró los ataques tanto en el Monumento Nacional de Guerra como en el Parlamento. La investigación sigue su marcha y va a determinar rápidamente si Zihav Bibo recibió algún apoyo en la planificación de este ataque. No tenemos ninguna información que vincule los dos ataques, uno en Saint-Jean-Richelieu, Quebec, y el de Ottawa. La salud mental de Michael Zihav Bibo también fue mencionada por su familia y amigos. En un comunicado, su madre, Susan Bibo, una alta funcionaria de la Comisión de Inmigración y Refugio de Canadá, confesó que tenía años sin ver a su hijo, al tiempo que lamentó las acciones del joven y la muerte del soldado canadiense. Por cierto que el gobierno de Estados Unidos reforzó la frontera con Canadá como parte de su respuesta tras el tiroteo registrado en la capital canadiense.
La respuesta de Canadá a la amenaza terrorista fue la inmediata reapertura del Parlamento y el sentir de la población fue expresado a través del primer ministro Stephen Harper.
Estaremos vigilantes pero no temerosos. Seremos precavidos pero no caeremos en el pánico. Y con respecto a las funciones del gobierno, pues aquí estamos en nuestras sillas, en nuestra cámara, en el propio corazón de nuestra democracia.
El gobierno estadounidense ofreció su ayuda a las autoridades canadienses tanto para llegar al fondo de las investigaciones como para enfrentar la amenaza terrorista y reforzó las medidas de seguridad en la frontera con Canadá.
Cuando se trata de enfrentar las actividades terroristas, es claro que Canadá y Estados Unidos tienen que permanecer completamente unidos. Lo hemos estado en el pasado y continuaremos siendo inseparables en el futuro.
Desde el primer momento, también el Departamento de Estado tomó medidas.
Estamos restringiendo el movimiento de nuestro personal de la embajada como medida preventiva.
En este caso, el perpetrador era un hombre que tenía antecedentes penales. Había viajado por lo menos 4 veces a Estados Unidos y, según las primeras investigaciones, tenía vínculos con el movimiento yihadista.
Ellos son llamados lobos solitarios. Son individuos que en algunos casos pueden ser radicalizados por Internet. Las autoridades conocen de los grandes esfuerzos del autodenominado Estado Islámico al usar los medios sociales para reclutar y convertir en extremistas a personas en todo el mundo.
El vocero del presidente Barack Obama aseguró que ya el mandatario había tomado medidas por posibles ataques similares.
Antes de que viéramos al Estado Islámico como una amenaza significativa para Estados Unidos, el presidente se había referido a este riesgo antes de las bombas de Boston.
El funcionario aseguró que la estrategia adoptada para enfrentar este tipo de amenaza es multifacética y existen 3 proyectos pilotos que funcionan en Boston, Los Ángeles y Minneapolis.
Los oficiales federales vinculados con los programas trabajan con oficiales locales y con líderes comunitarios para asegurar que los mensajes de reclutamiento de los extremistas sean apropiadamente contrarrestados entre la juventud más vulnerable a través de los líderes comunitarios que ejercen influencia sobre ellos.
Lina Correa, para La Voz de América.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, condenó este jueves el cobarde asesinato de un soldado que estaba cumpliendo con su deber de guardia en el Memorial de Guerra de Canadá y el subsiguiente ataque armado en el Parlamento de ese país, que representa una afrenta a los símbolos mismos de la democracia canadiense, expresó el alto funcionario. El secretario general de la OEA también expresó solidaridad con todos los canadienses en estos difíciles momentos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompaña Leonardo Bonet. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a la controversia generada por un reportaje del diario The Washington Post sobre supuestos pagos de fianzas para detenidos en Egipto en 2012 con dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID.
It referenced allegations that USAID paid bail money.
La historia hace referencia a alegaciones de que USAID pagó dinero por fianzas, pero el hecho es que con el apoyo del Departamento de Estado, USAID aprobó el uso de fondos de programas de nuestros aliados para gastos legales, incluyendo dinero para fianzas. La conexión del gobierno de Estados Unidos con el pago de fianzas fue hecha pública por mi predecesora, Victoria Nuland, en la conferencia de prensa del 2 de marzo de 2012, y los detalles fueron incluidos también en la auditoría del inspector general y el informe 2014 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Los estadounidenses que fueron detenidos en Egipto en ese entonces pertenecían a organizaciones que USAID había contratado para promover programas democráticos en Egipto tras la salida del presidente Hosni Mubarak. Y según informaciones de prensa, entre los detenidos se encontraba el hijo del exsecretario de Transporte, Ray LaHood. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, la, la. It doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Kenny G aclaró que no fue su intención causar polémica con la foto que se tomó en Hong Kong frente a manifestantes pro-democracia, la cual se volvió viral cuando un grupo activista la retuiteó, llevando al gobierno chino a advertir contra la interferencia extranjera de naciones e individuos. El jazzista, cuya música se escucha por todas partes en China, explicó en su cuenta de Twitter que no sabe nada de la situación y que su imprevista presencia en el lugar donde se tomó la foto solo fue parte de una caminata que hacía mientras visitaba Hong Kong. Kenny G también retiró la controversial foto de su cuenta. El artista presenta un concierto en Hainan, en el sur de China, esta semana. En su cuenta de Facebook, Kenny G añade que solo desea paz para Hong Kong y para toda China. Jennifer López estaría en conversaciones con Planet Hollywood de Las Vegas para una temporada de conciertos similar a la de Britney Spears y Celine Dion en la Ciudad del Pecado. El sitio E! Online informa que fuentes cercanas al artista dijeron que nada es seguro por ahora y las conversaciones han sido muy informales. No obstante, el sitio TMZ revela que el posible show de J-Lo incluiría 72 presentaciones tres veces a la semana durante 2 años. William Shatner podría volver como el original Capitán Kirk en la tercera película de Viaje a las Estrellas que dirigirá Roberto Orci.
Maybe you think of ways of bringing Captain Kirk back to life. I brought him back to life in one of my books.
Shatner dijo que se reunirá pronto con Orci para discutir la posibilidad. El actor señaló que J.J. Abrams, quien produjo y dirigió en 2009 y 2013 las dos primeras películas de la franquicia, le llamó hace poco para decirle que Orci tiene una idea de cómo el Capitán Kirk original podría aparecer en la próxima cinta, donde Chris Pine hace el papel del capitán del Enterprise. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. 1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Gioconda Tapia conversa con el doctor Isidro Sepúlveda, experto en temas de terrorismo y seguridad, catedrático universitario, en torno a lo ocurrido en el Parlamento canadiense este día miércoles.
Sin duda es un atentado, y es un atentado terrorista, independientemente de cuáles fueran las últimas motivaciones del actor de estos actos, el efecto que produce es fundamentalmente el terror, que es lo que se busca en este tipo de acontecimientos. Y más allá de cuáles eran las conexiones y dónde puede estar afiliado este individuo, lo más importante de todo es la repercusión social que estos actos tienen.
Doctor Sepúlveda, ¿estaríamos hablando en este momento de lo que tanto temor ha infundido en los últimos meses, los lobos solitarios, aquellos que se identifican con las causas extremistas y que actúan solos?
Efectivamente, todo parece indicar que los acontecimientos son obra de un individuo aislado que ha sido inoculado de una serie de ideas radicales y extremistas y que utiliza los instrumentos de violencia que tiene a mano para causar no tanto una letalidad muy alta, pero sí despertar el temor en la población. Y sobre todo cuando se apunta a elementos simbólicos del Estado, como ha ocurrido en esta ocasión en Ottawa, al monumento a los caídos y al Parlamento, y hay que recordar que el eje central del Parlamento canadiense es la Torre de la Libertad. Cuando se atenta contra estos símbolos, se está dando todo un manifiesto en contra de la democracia.
Doctor Sepúlveda, la actuación de Estados Unidos dentro de este escenario, ¿es la correcta? ¿Debería hacer algo más? ¿Cómo podemos protegernos?
Bueno, en primer lugar, hay que tener un conocimiento lo más exhaustivo y extenso de cuáles son las redes en las que son educados o reeducados estos individuos, cómo se inocula dentro de una población siempre bastante joven estas ideas radicales, y vigilar de una forma estrecha tanto los lugares físicos como los lugares de Internet que sirven para reeducar a estas personas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la población debe estar avisada de que esto puede suceder y que puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Controlar las redes terroristas es difícil, pero está en la mano de los gobiernos. Controlar a todos y cada uno de los ciudadanos, y especialmente en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, donde el acceso a armas de fuego es bastante sencillo, esto controlarlo es absolutamente imposible. Por tanto, hay que también hacer una labor pedagógica a la población para que mantenga la calma y sobre todo para que sepa actuar ante estos acontecimientos. Y en tercer lugar, y mucho más a medio y largo plazo, esto es un enfrentamiento entre aquellos no que profesan una fe o una religión y otros que profesan una contraria, sino es un enfrentamiento entre aquellos que quieren un mundo libre y aquellos que quieren un mundo sometido, aquellos que tienen unas sociedades que se encuentran bajo la égida, el mandato o el puño de hierro de una élite, sea política o sea religiosa.
El doctor Isidro Sepúlveda es experto en temas de terrorismo y seguridad y catedrático universitario. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música Country con Luis Alberto Bacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Un hombre paralizado por un ataque a su persona con cuchillo hace 4 años logró volver a caminar luego de que médicos trasplantaran células de su cavidad nasal a la médula espinal.
El ciudadano polaco Derek Fidica fue acuchillado en 2010 y como resultado de sus heridas, que cercenaron casi completamente su médula espinal, quedó paralizado de la cintura para abajo. Sin embargo, hoy da de nuevo sus primeros pasos con ayuda de un caminador y gracias a cirujanos polacos que colaboraron en la labor con científicos británicos en Londres. El científico inglés Jeff Reisman del Colegio Universitario de Londres fue el pionero de esta técnica, descrita como un avance médico mundial. El procedimiento involucró el trasplante de células de los bulbos olfatorios que yacen entre la nariz y el cerebro a la médula espinal de Fidica.
To me, this is more impressive.
Para mí esto es más impresionante que un hombre caminando en la luna. Lo especial del sentido del olfato es que si estas fibras nerviosas se dañan, logran regenerarse. Es la única parte del sistema nervioso que puede hacerlo.
Este curioso fenómeno llevó a Reisman a trabajar en la idea de trasplantar estas células a otras partes del cuerpo. La operación fue llevada a cabo por un equipo de especialistas en Polonia. Los médicos ahora dicen que el paciente ha podido asumir una vida más o menos independiente, hasta el punto de poder conducir un auto. Esta milagrosa recuperación está aún bajo estudio. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Los robots ya están trabajando en muchas fábricas de todo el mundo y hasta en nuestros hogares. Los científicos dicen que en pocos años vamos a empezar a ver los llamados robots sociales, capaces de interactuar con las personas.
Actualmente, los robots pueden construir vehículos, explorar objetos bajo el agua y hacer varias tareas del hogar. Pero la comunicación e interacción con los humanos es un proceso mucho más complejo, aunque, según los científicos, en pocos años veremos a los llamados robots sociales.
Se trata de robots que realmente interactúan con las personas de formas que uno puede sentir que está interactuando con alguien en lugar de algo.
En el Laboratorio de Investigación Naval, los científicos están investigando lo que se necesita para que un robot sea capaz de convivir con los humanos y puedan adaptarse a las situaciones sociales.
Si planeamos tener robots en la naturaleza, por ejemplo, estos tienen que obedecer a nuestras normas, de forma que podamos desenvolvernos con normalidad sin ser interrumpidos por ellos o sin tener que pensar que ellos están a nuestro alrededor.
Por el momento, los robots sociales se limitan a tareas muy simples, como la transmisión de mensajes o tomar fotos de familia. No obstante, en poco tiempo, sus habilidades podrían extenderse en ámbitos diferentes.
Ellos pueden ayudar en áreas como la educación, la salud y el bienestar común. Por ejemplo, ayudar a una persona a envejecer de manera independiente y permanecer conectado a la familia, entre otras funciones.
Sin embargo, los críticos dicen que hasta que los robots sean capaces de limpiar las ventanas o cocinar la cena, no tiene mucho sentido gastar dinero en aparatos bonitos que pueden hacer algo que nuestro teléfono inteligente ya es capaz de hacer. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, expertos y especialistas en terrorismo no descartan que los hechos ocurridos esta semana en Canadá sean producto de acciones inspiradas por el grupo Estado Islámico.
Para el experto en el Medio Oriente, César Vidal, es muy osado adjudicar la autoría intelectual directa a grupos como el Estado Islámico en los casos del arrollamiento de dos soldados el pasado lunes y del asesinato este miércoles de otro en un tiroteo fuera del edificio del Parlamento canadiense.
Francamente, la misma forma en que se perpetró hace pensar que si es un terrorista, es un terrorista muy torpe y que tiene muy poca infraestructura para los atentados. De modo que no es imposible, pero es muy improbable.
La afirmación del también periodista e historiador parece tener un argumento poco compatible.
La mayor parte de las atrocidades que están perpetrando estos grupos las están perpetrando en países de origen, que es lógico. Es decir, dentro de su perspectiva, la lucha contra Occidente se produce en países que ellos consideran invadidos. Eso significa que ocasionalmente pueden atentar también fuera, pero no están siguiendo esa línea en términos generales.
Posición con la que no parece estar muy de acuerdo el analista político Joseph Hash, quien cree que los autores de ambos crímenes sí tienen nexos morales con organizaciones terroristas como Estado Islámico.
Teníamos que haber visto eso del llamado que hizo el Estado Islámico a los simpatizantes, no a los miembros, a los simpatizantes en el mundo, de apoyar a la causa del Estado Islámico en matar a los soldados de Canadá.
Por tal razón, Hash justifica el llamado que hizo el primer ministro canadiense Stephen Harper a su pueblo de prepararse y no dejarse intimidar por grupos como el Estado Islámico, al que responsabilizó por los atentados.
Canadá no va a ser lo mismo. Como cambió Estados Unidos después del 9-11, Canadá le tocó un poquito, pero ahora ya no va a ser lo mismo. Va a ser otro Canadá. Otras libertades, otro monitoreo, otra actuación de la policía, porque ya les tocó y hay que, tienen que tenerle cuidado.
Para los expertos, esta experiencia vivida por Canadá permitirá que sus autoridades se refuercen la cooperación con sus aliados en la lucha contra grupos terroristas como Estado Islámico. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, advirtió de posibles intentos por parte de Rusia de desestabilizar las elecciones parlamentarias del domingo en su país y ordenó un aumento de la seguridad para evitar lo que llamó actos terroristas. Aquí en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió al tema. Nosotros elogiamos al gobierno ucraniano por la continua preparación de elecciones libres, justas e inclusivas, y esperamos que las autoridades de todos los partidos políticos garanticen que el proceso se adecue a las normas democráticas internacionales. Anticipamos ver una amplia participación de todos los ucranianos en estas elecciones, incluyendo en Crimea, Donetsk y Luhansk, y condenamos enérgicamente cualquier interferencia en este proceso democrático legítimo y el derecho del pueblo de Ucrania de elegir pacíficamente a sus propios líderes. Naturalmente, ese es un mensaje directo al gobierno de Moscú. Según la agencia Reuters, el partido o grupo con mayores posibilidades de convertirse en la primera fuerza del Parlamento es un bloque político que respalda al presidente pro-occidental Petro Poroshenko. Volvió a ocurrir, un intruso saltó la cerca de la Casa Blanca.
El secretario de prensa de la Casa Blanca agradeció a los oficiales de seguridad que interceptaron al hombre justo después de que saltara la cerca de la residencia presidencial.
Esas son las personas que en cualquier momento están preparadas para entrar en acción para proteger la Casa Blanca, para proteger a la primera familia y a los que trabajan aquí todos los días.
Y es que el intruso de 23 años, identificado como Dominic Adesanya, fue atacado por perros del servicio secreto y rodeado por agentes que evitaron que llegara al edificio donde en ese momento se encontraba el presidente.
Vi a alguien saltando la valla y cayendo. Inmediatamente vi a 5 o 6 agentes al otro lado de la cerca rodearlo con linternas y bastones. Desde donde estaba, vi que tenía los brazos arriba.
Lo que aún no está claro es cómo se logró colar el intruso en el jardín presidencial, a pesar del refuerzo de seguridad establecido el mes pasado cuando Omar González saltó la cerca y logró entrar con un cuchillo a la mansión. El secretario de prensa se limitó a reiterar que el Departamento de Seguridad Nacional realiza una revisión de los protocolos de seguridad en la Casa Blanca.
Están considerando una gran variedad de cosas, incluyendo el despliegue de personal, la implementación de tecnología, incluso obstáculos físicos, como una cerca, que son fundamentales para la protección de la primera familia, la Casa Blanca y aquellos que trabajamos aquí.
Aunque el hombre no estaba armado, el incidente obligó al cierre de la residencia presidencial por varias horas.
El nuevo intruso de la Casa Blanca continúa bajo arresto y enfrenta cargos por formular amenazas y agredir a 2 perros de policía que resultaron lesionados durante el incidente. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Por segundo año consecutivo, la caída de la inversión extranjera se mantiene en Venezuela, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
En Venezuela cae la inversión extranjera en 54%, superando el promedio de América Latina, según el reporte que publicó este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La baja se contabilizó en $1,761 millones. En el año 2013, Venezuela recibió en los primeros 3 trimestres capitales por $3.6 billones. En América Latina, la inversión extranjera cayó en un 23% durante el primer semestre de este año 2014, totalizando $84,071 millones. Según el informe del organismo multiestatal, la causa del descenso es la ausencia de grandes adquisiciones y una mejor inversión minera durante el primer semestre de este año.
Detalles
para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Detalles de estas y otras informaciones.